Por favor, me acompañen ahí en su Biblia a Colosenses. ¿Ya estamos ahí en Colosenses? Bien, para el récord, hoy es domingo 17 de septiembre de 2017 e iniciamos la semana pasada con un panorama general de esta carta de Pablo a los Colosenses y hemos titulado esta serie Completos en Cristo. Si alguien no estuvo la semana pasada, le exhorto a que escuche la enseñanza, ahí está en nuestro sitio de internet, porque es muy importante que tenga el contexto general de esta carta. De otra manera, a lo mejor se va a perder algunos detalles importantes. Hoy vamos a tratar de cubrir del capítulo 1, de los versículos 1 al 8, y he titulado esta enseñanza Un Buen Comienzo. Un buen comienzo. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, Colosenses 1, del 1 al 8. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos como tu iglesia y pedirte, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto, una mente alerta a tu palabra, a lo que tú quieres mostrarnos a través de ella. Yo te pido que guíes, Señor, lo que voy a transmitir para que lo haga con fidelidad y para que encuentre corazones receptivos y que por tu palabra seamos todos edificados y transformados para gloria y honra de tu nombre. Gracias nuevamente, te damos en Cristo Jesús. Amén. Comentaba la semana pasada que la iglesia ahí en Colosas se veía amenazada, por decirlo así, por una serie de filosofías que Pablo llama filosofías y huecas sutilezas, una serie de enseñanzas apartadas del Evangelio, pero muy parecidas al Evangelio, con la idea de confundir y apartar a la gente de lo que es el verdadero Evangelio. Pero gracias a Dios, esa iglesia había sido bien enseñada. Y ahora lo que le correspondía a Pablo era reforzar esa enseñanza, recordarles lo que ellos habían aprendido para que tuvieran ese discernimiento necesario que les permitiera el evitar caer en el error y en el engaño. Sabemos que un sólido fundamento doctrinal conduce no solamente a una vida cristiana correcta y fructífera, sino que nos protege de los errores y de los engaños. Muchos de ustedes saben que para identificar un billete falso, a las personas que trabajan en los bancos se les entrena no en los billetes falsos, sino en los billetes verdaderos. Se les entrena y se les capacita para identificar el billete verdadero, de tal manera que cuando ellos reciben un billete falso, fácilmente identifican que no es original. No terminarían nunca de entrenarlos en los diferentes billetes falsos que están saliendo continuamente, ¿no? Pero cuando se conoce lo verdadero, cuando se conoce lo original, es más fácil identificar lo falso. Así también un sólido fundamento en las verdades bíblicas nos protegen en contra del error y del engaño. Uno de los propósitos de Pablo, como les decía la semana pasada, al escribir esta carta, era el de advertir a la iglesia en Colosas acerca de esas falsas enseñanzas que los amenazaban. Y ante tales amenazas, Pablo responde no atacando directamente las falsas enseñanzas, sino estableciendo o recordándoles el fundamento del cristianismo puro. Y al hacerlo, describe lo que significa la nueva vida en Cristo. Es decir, Pablo refuerza el fundamento previamente puesto y con ello trata de asegurarlos en lo que habían creído y de esa manera no caigan en la trampa de los engañadores. Lo que reconoce Pablo es que los colosenses habían empezado bien, creyendo el Evangelio de la Gracia y siendo bien enseñados en las doctrinas fundamentales. La vida de ellos daba testimonio de que esto estaba pasando, pues se reflejaba en su crecimiento espiritual y en el fruto que estaban dando. En su introducción a la carta, Pablo reconoce esto y le da gracias a Dios por lo que ha hecho en ellos y por lo que continúa haciendo en sus vidas. El fruto y crecimiento espiritual en los colosenses fluía de un entendimiento y respuesta correcta al Evangelio verdadero y se manifestaba a través de una creciente fe, de un continuo y creciente amor y de una vida basada en la esperanza. Entonces, vamos a ver, el reconocimiento de Pablo de lo que estaba pasando ahí entre los hermanos colosenses. Y al hacerlo, pidámosle a Dios que seamos movidos a permanecer en la verdad y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, creciendo cada vez más en el conocimiento de Dios y dando mucho fruto en nuestras vidas. Pablo inicia la carta con su tradicional presentación. Versículos 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este par de versículos, Pablo presenta su autoría, se presenta como el autor de la carta, su comisión, sus destinatarios y emite una bendición. Veamos primeramente su autoría. Él se identifica desde un inicio como el autor de la carta, lo cual confirma también al final de la misma, en el capítulo 4, versículo 18, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. Esta carta Pablo la escribió estando preso en Roma. Por eso se conoce como una de las cartas de las prisiones. Y aquí en su saludo inicial incluye a Timoteo, su fiel discípulo, quien lo acompañaba en el tiempo en el que escribió esta carta. Y no necesariamente quiere decir que Timoteo escribió la carta junto con él, pero como era su colaborador, él lo incluye en esta salutación y en lo que está transmitiendo a la iglesia en Colosas. Era algo típico de Pablo. Ahora, algunos han querido desacreditar a Pablo como autor de esta carta, pero sus argumentos en realidad son muy pobres y no vamos a meternos en ese debate. Siempre, ¿verdad?, va a haber aquellos que a todo le quieren ver un elemento de conspiración, ¿verdad? Todo le quieren ver algo raro. Y hay aquellos que se han dedicado a tratar de desacreditar a Pablo como autor de esta y de otras cartas. Pero esa es nada más labor del enemigo, que no quiere que se le reconozca como una carta realmente inspirada por Dios. Entonces Pablo es el autor. Ahora veamos su comisión. Dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, él se presenta a sí mismo como apóstol, que quiere decir básicamente enviado. Alguien que ha sido comisionado para representar a aquel que lo envía. Entonces, en este caso, Pablo es un representante oficial de Jesucristo. Y esto define el alcance de su comisión. Él va con la autoridad del que lo envía, pero también va limitado a representarlo fielmente. Esa autoridad, porque es un enviado de Jesucristo, pero está limitado porque su comisión es representar a aquel que lo envía. Un embajador no hace lo que le viene en gana. Él no expresa básicamente su opinión, sino la de aquel a quien representa. Y a Pablo Dios le asignó una tarea. Y eso es lo que él se propone hacer. Además, claramente dice: por la voluntad de Dios. No ha sido por voluntad propia que ha asumido dicha responsabilidad. Y de esta manera deja claro que no es en base a su propio merecimiento que él era apóstol de Jesucristo. Dios lo había llamado, es más, sin que él siquiera aspirara a hacerlo. Había sido llamado solamente por la gracia de Dios y su voluntad soberana, aún cuando antes, como sabemos, era un perseguidor de los cristianos. Y eso lo convertía en un perseguidor de Cristo. Cuando él mismo narra, ¿verdad?, su conversión ahí en Hechos 9, dice que le dijo, él le respondió, ¿verdad?, a Jesús, dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Pablo creía que estaba persiguiendo a una religión, a unos sectarios. Pero Jesús le deja bien claro: ¿a quién estás persiguiendo es a mí? ¿Sí? Porque este pueblo ha sido redimido por mí y me representan a mí. Así que esto habla de autoridad y habla de poder. De manera que cuando habla a las iglesias, en este caso a la de Colosenses, va con la autoridad del que lo envía. No es un simple mensajero que transmite su opinión personal, sino un apóstol, un enviado de Jesucristo mismo para llevar su mensaje. Y ese mensaje, ¿a quién lo dirige? Veamos en tercer lugar sus destinatarios. Dice el versículo 2: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están, ¿dónde? En Colosas. Y es interesante que se refiere a sus destinatarios como santos y fieles hermanos en Cristo. Como sabemos, santo es aquella persona que ha sido apartada para Dios, que por haber puesto su fe en Jesucristo como Salvador y Señor ha sido apartada para Dios. Eso es lo que define a un santo. Y la frase "a los santos y fieles hermanos" comunica una sola idea, ya que los santos que son fieles a su llamamiento también son fieles hermanos. Y todo esto en Cristo, es decir, en virtud de su unión con Él. Es decir, es su posición en Cristo lo que los hace santos, y es su posición en Cristo lo que los convierte en hermanos. Y es su posición en Cristo, lo que les permite perseverar, ser fieles a ese llamado a la salvación. Todo cristiano, entonces, es un santo. ¿Sí? Pero no en el sentido moral, sabemos eso, ¿no? No porque tenga una aureola arriba de su cabeza o porque se porte de manera perfecta, sino por haber sido apartado del mundo para pertenecerle a Dios de manera exclusiva. Ha sido apartado para los propósitos de Dios. Como dice McLaren, un comentarista, los santos no son una clase de cristianos eminentes, sino todos los cristianos son santos. Y agrega, y el que no es santo, no es cristiano. ¿Sí? Entonces, todo cristiano es santo, pero el que no es santo, no es cristiano. Puede creer que es cristiano, pero su vida no da evidencia de que es. Procura, busca agradar a Dios, pues tiene que cuestionar si realmente es cristiano. Entonces, con respecto a Dios, los cristianos somos santos. Pero con respecto a los demás cristianos, ¿somos qué? ¿Somos qué? Hermanos, ¿verdad? Somos hermanos, sí. Hemos sido adoptados en la familia de Dios por causa de la fe en Cristo y ya no hay distinción étnica, social, nacional. Dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que nos define como hijos de Dios. Y Pablo se une a ese grupo. Él no se separa de ese grupo. Él es un apóstol, es un enviado, una comisión especial de parte de Dios, pero también se identifica como hermano. ¿Sí? Desde el versículo 11, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces, él se reconoce como parte de ellos. Y reconoce en este caso particular aquellos que están en Colosas. Él dirige esta carta a los cristianos en ese lugar. No solamente a ellos, sino más adelante en el capítulo 4, versículo 16, dice que la compartan con los de Laodicea, otra ciudad cercana ahí a Colosas. Y por supuesto a toda la iglesia de Cristo a través de la historia, a nosotros el día de hoy. Colosas era una pequeña ciudad, una pequeña localidad situada en lo que hoy es la parte occidental de Turquía, en la región de Frigia, en aquel entonces, que era parte de lo que se llamaba, conocía como Asia, y estaba relativamente cerca de Éfeso, una ciudad importante, 150 kilómetros de Éfeso, como de aquí a Tecate aproximadamente, poquito más, ¿sí? Pero pues sin carreteras y sin automóviles, eso pues era un poco más complicado trasladarse de un lugar a otro, pero Pablo estuvo por años ahí en Éfeso ministrando. Entonces se cree que fue durante ese tiempo que Pablo tuvo mucha influencia con todas las iglesias de alrededor, y de ahí surge el nombre de Epafras aquí en esta carta, como aquel que enseñó, ministró ahí a los creyentes en Colosas. Entonces, ya sea que Pablo haya ido a Colosas, lo cual no dice, pero pudiera ser, o que Epafras sea discipulado de alguna manera, haya aprendido ahí en Éfeso mientras Pablo estaba ahí. El caso es de que Epafras era un ministro ahí en Colosas. No se sabe quién fundó la iglesia, pero sí queda claro que Pablo tuvo una gran influencia, además un amor por esa y todas las iglesias de Cristo que se estaban levantando. Y también Pablo escogía ciudades importantes para predicar el evangelio y estarse ahí por algún tiempo, porque sabía que de ahí podía fluir el evangelio a muchos lugares alrededor, a pequeñas aldeas, a pequeñas ciudades alrededor. Dice en Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, hablando de Pablo, ministrando allí en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Todos los que habitaban en Asia, Asia era toda esa región. ¿Okay? Y queda claro por lo que dice en Hechos, de que la influencia de la enseñanza de Pablo se extendió en ese tiempo a toda esa región, después también a otros lugares, ¿no? Como sabemos. Y les digo, no sabemos si Pablo realmente visitó Colosas o no. Puede ser, porque en el capítulo 18 de Hechos, versículo 23, dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Son áreas que Pablo recorrió. Frigia es la provincia, digamos, donde estaba ubicada la ciudad de Colosas. De cualquier forma, la influencia de Pablo es evidente, ¿verdad? Y su amor y su dedicación y su interés y su entrega por la iglesia, donde quiera que esa estaba, es realmente evidente. Así que Pablo le escribe a estos hermanos ahí y termina esta introducción, esta salutación con la bendición típica también de él. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esta bendición, como lo hemos comentado en otras ocasiones, consiste de 2 conceptos que aluden a la realidad del cristiano: gracia y paz. ¿Les suena familiar? Sí. Gracia, esto es el favor de Dios espontáneo e inmerecido, ¿verdad? Es por la gracia de Dios que somos salvados. Paz, que es el resultado de la gracia de Dios. Porque habiendo estado enemistados con Dios por causa del pecado, ahora el cristiano, los cristianos han encontrado la paz con Dios mediante la sangre de la cruz. ¿Sí? Cuando Dios opera su gracia soberana sobre una persona, el resultado es paz con Dios, pues sus pecados han sido perdonados en Cristo. Es una bonita forma de saludar y de bendecir a la iglesia, reconociendo al mismo tiempo que la iglesia es el resultado de estos 2 conceptos, ¿verdad? La gracia y la paz, que solamente vienen de parte de Dios. Y como les comenté al principio, la iglesia en Colosas había tenido un buen comienzo. Habían recibido el evangelio verdadero y habían sido bien instruidos en la palabra de Dios, y eso se manifestaba en el fruto tanto personal como congregacional que estaban dando. Veamos ahí los versículos 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, en primer lugar, Pablo da gracias, y da gracias a quien merece realmente el reconocimiento. ¿Sí? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, dice. ¿Sí? Tanto él como sus cercanos colaboradores dan gracias a Dios por lo que está sucediendo ahí en Colosas. Le había llegado un reporte, seguramente Epafras, que lo había ido a visitar, le lleva un informe acerca de cómo está la iglesia ahí. Y Pablo dice que siempre que oran por ellos, le dan gracias a Dios. ¿Sí? Aquí pudiera entenderse como que siempre están orando por ellos, pero en realidad lo que quiere decir es, siempre que oramos por ustedes, le estamos dando gracias a Dios. ¿Sí? Había un fruto espiritual en la vida de los hermanos colosenses, y eso era debido a que la obra de Dios había iniciado muy bien, ¿verdad?, en ellos, y continuaba esa obra llevándose a cabo. Lo que había sucedido con relación a la conversión de los hermanos colosenses era, por supuesto, la obra de Dios. Y eso es lo que Pablo reconocía en sus oraciones. Él le da la gloria a quien merece la gloria. Gracias, Dios, por lo que has hecho en la vida de los hermanos colosenses. Y esto me puso a pensar a mí en cuántas veces le doy o cuántas veces le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de otros. Por lo general solamente nos acordamos de aquellos que andan mal y, Señor, ayúdale, ¿verdad?, a tal persona, sana a tal otra persona, no permitas que esta otra persona haga aquello o permanezca en ese pecado. Y nuestras oraciones se enfocan en pedirle a Dios, ¿verdad?, que los ayude. Y claro que no está mal, pero qué importante lo que Pablo nos muestra aquí, dar gracias a Dios por el fruto espiritual de algunos hermanos. Y a Dios lo identifica como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo leemos y a lo mejor pues es así como que muy claro. Pero es significativo a la luz de las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas. Jesucristo, queda claro, es Hijo de Dios, a la vez que es Señor de los creyentes. Lo coloca tanto en su posición divina como una de las personas de la Trinidad, como el Salvador, Dios hecho hombre. Y al referirse a Jesucristo como nuestro Señor, está claramente poniéndolo en la posición de supremacía sobre los creyentes. Es decir, no es un profeta más, no es solamente un iluminado, un maestro. Se trata del Señor Jesucristo, Dios viviendo entre nosotros. Y las razones por las que Pablo da gracias las vemos en los versículos 4 y 5. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es decir, Pablo da gracias a Dios básicamente por tres cosas. Porque sabía de la fe, el amor y la esperanza que caracterizaba a esta iglesia. Tres elementos fundamentales de la vida cristiana, tres características, por decirlo así, del verdadero cristiano: fe, amor y esperanza. Los colosenses habían recibido el evangelio, lo habían creído y sus vidas habían sido transformadas. Y esto era evidente, esto se notaba. Y aunque existía la amenaza de las herejías, el fruto en la vida de ellos demostraba que realmente habían creído. Veamos cada uno de estos tres aspectos. Primeramente dice, por la fe. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y observen que no es una fe vaga. Cualquiera puede decir tener fe, pero la pregunta es: ¿fe en qué? O más importante, ¿fe en quién? Muchos afirman tener fe, pero si su fe no está en la persona y obra redentora de Jesucristo, no es una fe verdadera, no es una fe que salva. Alguien puede inclusive tener fe en la fe. Es que yo creo que creo. Pero lo que cree no lo conduce a la salvación. Así que Pablo da gracias a Dios porque la fe de ellos es la fe en Cristo Jesús. Y es bien específico. Y es bien claro. Tener fe en Cristo es creer el Evangelio. El mensaje de salvación en y solo por Cristo. Insisto, los colosenses estaban siendo atacados por un falso evangelio. De manera que para Pablo era importante asegurarles en la verdad que habían creído y que habían obedecido. Tener fe en Cristo es obedecer a la verdad y no solamente aceptarla intelectualmente. Y eso, en el caso de ellos, se reflejaba en una vida transformada, al igual que en la vida de cualquier cristiano. Así debe ser. Una verdadera fe conduce a una vida conforme a la voluntad de Dios, siempre creciendo en santidad y en la manifestación del amor a Dios y a los hermanos. Y Pablo reconoce esto en la iglesia de Colosas. Él les asegura a los destinatarios de esta carta que está convencido de que la obra de la gracia de Dios es evidente en sus vidas. Y esto ha haber sido de mucho ánimo para ellos. Recibir la carta del apóstol Pablo, donde le da gracias a Dios por lo que es evidente entre ellos. Ahora, esa fe que tiene por objeto a Jesucristo se encarna en un amor dirigido a Dios y como consecuencia a los demás hermanos. De manera que la segunda virtud cristiana que Pablo resalta en los colosenses es precisamente el amor que se manifestaban unos a otros. Dice ahí en el versículo 4, y del amor que tenéis, ¿a quiénes? Algunos de los santos. ¿Y en qué quedamos? ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, ¿verdad? Sí. Los cristianos. Fe y amor. Estas dos cosas van juntas, no pueden ir separadas. Fe y amor. Porque la fe siempre obra a través del amor. Si no hay amor, difícilmente se puede afirmar que hay una fe verdadera. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4. Versículos 7 y 8 dice: amados, 1 de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad? Íntimamente ligado el conocimiento y el amor a Dios con el amor a los demás. Más adelante en los versículos 20 y 21, ahí mismo, 1 Juan 4, 20 y 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús dijo a sus discípulos que serían identificados por el amor de los unos con los otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La marca de un verdadero cristiano, alguien que está viviendo en la fe, es que tiene amor por los hermanos, como dice Pablo acá, por todos los santos, ¿sí? Aunque no sean muy santos, ¿verdad? Pero generalmente evaluamos eso en función de los demás, ¿verdad? Ay, no, pues mira, a este le falta mucho amor. Pero tenemos que evaluarlo en función personal. Esto es para mí. ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo se está reflejando mi fe realmente en mi relación con los hermanos? Porque lo que dijo Jesús ahí en el capítulo Juan, el capítulo 13 de Juan, lo dijo en el contexto de la lección que les dio de lavarle los pies. El amor se demuestra a través del servicio de los unos a los otros. Entonces no basta decir que amo a mis hermanos en la fe, es necesario demostrarlo a través de disponer mi vida para servirles. El amor no es, pues, un sentimiento como se maneja en nuestro medio. Es una serie de acciones orientadas a procurar el bienestar de los demás. Una serie de acciones orientadas a procurar el bienestar de los demás. Yo procuro el bien de mis hermanos. Y como les decía, Pablo es claro al decir que los colosenses manifestaban amor a todos los santos. No solo a algunos, no solo a los más fáciles de amar o los que preferían, sino por todos. Y esto es lo que caracterizó a la iglesia del primer siglo. Recuerden ahí en Jerusalén, en Pentecostés, cómo ante la situación se iban convirtiendo más y más, vendían lo que tenían y lo daban, lo repartían entre todos. Era una situación muy particular, pero que obligaba entonces a realmente tomar decisiones drásticas por el bienestar de los demás. Gente de toda raza y antecedente cultural, social, económico y religioso, se convertía para conformar un solo grupo. Esclavos y libres se unían para adorar a Cristo. Gentiles y judíos hacían lo mismo, romanos y griegos, hombres y mujeres, pobres y ricos. Y a veces como que perdemos de vista la fuerza de esta imagen. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo más globalizado, más incluyente, podría decirlo, ¿verdad? Sí hay segregación, pero es un mundo en general más incluyente que en aquel entonces, donde había mucha discriminación, mucha segregación. Entonces, uno de los testimonios más poderosos del Evangelio en ese entonces era precisamente el amor que se manifestaban unos a otros. Y los demás se sorprendían, decían: ¿qué les pasa a estos? Y los tenían por locos, ¿verdad? Pero era el resultado de haber creído el Evangelio. Y como pastor yo se los digo, es realmente muy, muy gratificante, yo creo que esa es la palabra correcta, ver el amor expresado en la iglesia. Recientemente escuchaba comentarios del retiro de mujeres y me llenaba de gozo saber que a pesar de ciertas adversidades, ¿verdad?, que vivieron, las hormiguitas y el calor y todo lo demás, el ambiente fue realmente de mucha unidad y edificación mutua, ¿sí? Y eso no puede ser otra cosa más que el resultado de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestras mujeres. Gloria a Dios por ello. Y eso es nada más un ejemplo. También se nota en la convivencia que se da aquí entre los miembros de la iglesia semana tras semana. Y en el apoyo que se presta a aquellos miembros que pasan por alguna situación difícil. Sí, no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Tenemos que crecer más en eso. Pero también debemos reconocer y darle gracias a Dios por lo que sí está haciendo entre nosotros. Y qué importante que si ya tenemos algo de ese amor, podamos abundar más y más en él, ¿sí? Y como les decía, no esperando a que los demás lo hagan. No, pues a este cómo le falta, ¿sí? Sino, ¿cómo me falta a mí? Así que la fe de ellos era evidente y manifestada por el amor que se tenían unos a otros. Y en esta carta Pablo identifica la tercera virtud cristiana, la esperanza, como la fuente de la fe y del amor del cual está hablando. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Era por causa del Evangelio que los colosenses disfrutaban de una nueva visión de la vida, de una nueva esperanza. Mostraban una vida transformada. Había en su vida, en sus vidas, evidencias de esa fe en Cristo y del amor derivado de la misma. Lo que Pablo reconoce aquí es que ya no vivían con sus ojos puestos en este mundo, sino en la promesa de Dios de la vida eterna. Y era por eso que había un fruto espiritual creciente en sus vidas. Un comentarista, Garland, dice: la esperanza se refiere a la confiada expectativa de que Dios cumplirá sus promesas, no nuestros sueños personales. Y es muy atinado su comentario, porque con frecuencia confundimos la esperanza bíblica con ese deseo de que se dé un resultado favorable, ¿sí? Decimos cosas como: ay, espero que gane mi equipo favorito, ¿sí? O mi candidato. O espero que me den ese ascenso que tanto deseo y necesito. Sí, son buenos deseos, pero no es la esperanza a la que se está refiriendo aquí. Hendrickson dice: la esperanza cristiana no es un mero deseo. Es más bien un anhelo ferviente, una expectación confiada y una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Una certeza totalmente cristocéntrica de que estas promesas realmente se realizarán. Es esperar en Dios y en su promesa de la vida eterna. Es una realidad que todavía tiene que manifestarse plenamente, pero que ya está garantizada. Fíjense cómo dice en el 5, a causa de la esperanza que os está, ¿qué? Guardada en los cielos. Ya está guardada. Ya nos está esperando por la fe en Cristo. Jesús habló a sus discípulos acerca de esta promesa de reservarles un lugar en el cielo. En el capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Voy a dar oportunidad que lleguen ahí, Juan 14, del 1 al 3. Son palabras de Jesús garantizando esa promesa. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué? También estéis. ¿Sí? Entonces, una certeza, es una garantía que ya está ahí, una esperanza que os está guardada en los cielos. Y dice Pablo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, el Evangelio o las buenas noticias de salvación anuncian esta realidad para los que creen. Los colosenses habían escuchado, habían creído el Evangelio. Para ellos era la verdad y vivían a la luz de esa verdad. Una verdad que, como dice Pedro, en 1 Pedro 1, del 3 al 5, es una esperanza viva basada en esa preciosa herencia que el cristiano ha recibido en Cristo. Como hijos de Dios por la fe en Cristo, el cristiano recibe una herencia. Hay un testamento, y en ese testamento dice que ha recibido como herencia un hogar en el cielo. La reservación ya está hecha y está asegurada por el poder de Dios. Y si está asegurada por el poder de Dios y su fidelidad, ¿qué puede cambiar eso? ¿O quién puede cambiar eso? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie. Nada lo puede frustrar. Así que lo que estaba pasando ahí con los hermanos colosenses era el efecto de haber oído el Evangelio, al cual Pablo se refiere aquí como la palabra verdadera del Evangelio. Y es interesante, ¿verdad?, que use estos términos, la palabra verdadera del Evangelio. Y en el versículo 6 se refiere al mismo Evangelio como la gracia de Dios en verdad, o la verdadera gracia de Dios, ¿sí? Entonces, no está hablando de un evangelio ambiguo, un evangelio incompleto, un mensaje equivocado o trastornado. Está hablando de la palabra verdadera del evangelio, la gracia de Dios en verdad, la gracia de Dios verdadera. No es una verdad más, es la verdad de Dios. Tristemente, en la época en la que vivimos, todo se relativiza, hasta el mismo Evangelio se trata de relativizar. Y muchos cristianos o pseudo cristianos caen en esa trampa, ¿verdad? En aceptar un Evangelio modificado, que no es este que dice aquí la palabra verdadera. Y recordemos que los colosenses estaban siendo amenazados por filosofías extrañas al Evangelio, ¿verdad? Filosofías y huecas sutilezas, y es impresionante, ya llegaremos a ese punto, sutilezas, ¿verdad? Porque decíamos la semana pasada que las peores amenazas para el Evangelio es las mentiras sutiles, ¿verdad? No las evidentes, no los ataques evidentes, sino los sutiles. Dice, según las tradiciones de los hombres. Y por lo tanto, Pablo les recuerda que ellos habían oído y respondido en fe al Evangelio verdadero. Ellos conocían el Evangelio verdadero y eso los protegía. Ahora nada más los está reafirmando, les está recordando todo esto para que no se dejen engañar, a que no se desvíen. La salvación es un acto de gracia por parte de Dios, donde no hay mérito alguno en el hombre. Es por gracia, dice en Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Qué pasa si el hombre tiene alguna participación en su salvación? Pues se lleva a parte de la gloria. Dice, es que yo escogí a Cristo. No es cierto. No es cierto. Ningún otro se escogió a Cristo. Cristo nos escogió a nosotros. Es que yo me decidí por Cristo. No es cierto. Sí, a lo mejor tuviste que inclinar tu cabeza y tuviste que arrepentirte, como dice la Escritura. Sí, pero tú no te decidiste por tus propias ganas, ¿verdad? Dios en su misericordia Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó, ¿verdad? No por obras. No por obras. ¿Qué haremos? Le decían a Pedro, ¿verdad? Ahí en Pentecostés, después de que les predica la salvación por medio de Jesucristo. ¿Qué haremos? Conviccionados de pecado. Muchos que estaban ahí en la multitud escuchando. Y Pedro les dice: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en Jerusalén, ahí en Pentecostés. Y eso es lo que pasó con los colosenses. Ellos oyeron el evangelio verdadero y se arrepintieron y respondieron por fe. Dice al final del versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, dos aspectos muy importantes: oír y conocer. Cuando ellos oyeron y conocieron el evangelio, hubo una conversión en sus vidas, ¿sí? Oír implica más allá de solamente escuchar algo, implica obediencia. Esta palabra que se traduce oír implica obediencia. O sea, oigo y actúo, ¿verdad? En base a lo que oigo. Oigo la sirena y me hago un lado. Esa es la implicación. Es como cuando dices al hijo: hijo, saca la basura. ¿Me oíste? Porque no ves que reacciona, ¿no? Hay una acción derivada de haber escuchado la instrucción. Y conocer significa familiarizarse con algo, es conocer íntimamente, completamente, con el objeto del conocimiento. Es decir, implica un conocimiento o un entendimiento no solo a nivel intelectual, sino de corazón. De manera que los colosenses habían oído, comprendido y obedecido el evangelio, y esto ocasionó que empezaran a dar fruto. ¿Sí? Que ha llegado hasta ustedes, dice, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. ¿Sí? Ellos habían recibido el evangelio, habían respondido al evangelio, al igual que en otras partes del mundo conocido en ese entonces, a donde había llegado el evangelio, y estaban respondiendo en base a llevar ¿qué? Fruto. Llevar fruto. Es decir, el aceptar el evangelio, el creer en el evangelio, implica un fruto. ¿Sí? Si no hay fruto, entonces hay que cuestionar si realmente se creyó el evangelio. Hubo una conversión. Sus vidas empezaron a cambiar. El amor se empezó a manifestar entre ellos. La esperanza de la vida eterna les permitía vivir de manera diferente, ya no arraigados a este mundo y centrados en sí mismo, sino, como dice más adelante Pablo, poniendo su mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Y en la medida en la que iban creciendo en el conocimiento de Dios, sus vidas eran transformadas para llevar más fruto. Y este fruto también se manifestaba en la propagación del evangelio. Es decir, un cristiano rendido al Señor y creciendo en su verdad, va y comparte el mensaje de salvación y ayuda a otros a caminar de acuerdo al evangelio. Eso es el discipulado. Ayuda a otros a conocer mejor a Dios y a pegarse a su palabra. Es el fruto que estaba viendo en ellos. Y todo esto se debía a que habían conocido el Evangelio verdadero, pero también a que habían tenido un fundamento firme en cuanto a su doctrina cristiana. Fíjense el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Evidentemente, Epafras había sido un instrumento de Dios para llevar el Evangelio a ese lugar y para fundamentarlos en las doctrinas esenciales. Y lo había hecho bien. Dice, un fiel ministro de Cristo. Habla de un fiel servidor, ministro no es otra cosa más que servidor, un fiel diácono del Señor. Se había dedicado a predicar el Evangelio y a enseñarlo a los colosenses de una manera fiel, es decir, apegado a la verdad. La fidelidad del ministro o maestro de la palabra estriba en su apego a la enseñanza bíblica. En eso se demuestra la fidelidad de un buen ministro. Pablo se lo aclara a Timoteo. Y le dice en 1 Timoteo 4, del 6 al 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, le dice, las fábulas profanas y de viejas. No te enredes en esos rollos que no conducen a nada. Sé fiel, fiel, un buen ministro nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y Pablo cierra esta introducción de gratitud a Dios por los colosenses con una afirmación más del reporte positivo que ha recibido de parte de Epafras. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No cabía duda en la mente de Epafras que el amor manifestado entre los hermanos colosenses era un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor humano es un amor espurio y deficiente. Pero el amor como fruto del Espíritu es permanente y es creciente. Y mientras ellos se mantuvieran en la sencillez del Evangelio de la Gracia, arraigados y cimentados en esa verdad, continuarían dando fruto espiritual y también evitarían caer en la trampa de las filosofías y huecas sutilezas que más bien tienden a centrar a la persona en sí misma. Fíjense bien, cuando escuchen algo por ahí, alguna doctrina o filosofía, una enseñanza medio rara, o cuando escuchen a esos predicadores en la radio, ¿verdad?, o en la televisión o donde los escuchen, si tiende a centrarlos en ustedes mismos, cuidado, cuidado, ¿sí? No, mira, Dios te promete esto y vas a ser exitoso y vas a ser próspero y se van a resolver todos tus problemas y todo eso. Cuidado. ¿Sí? Por otro lado, querer acercarse a Dios por lo que uno puede hacer conduce a la autojusticia y a perder el gozo de la salvación por gracia. No se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que Él ya hizo. De lo que Él ya hizo. ¿Por qué muchos en la actualidad no dan fruto espiritual en sus vidas? Yo creo que es una pregunta que podemos hacernos a la luz de esto. Yo concluyo que es porque posiblemente no han creído el Evangelio. Dicen conocer el Evangelio. O el Evangelio que creen conocer no es, como dice Pablo, la palabra verdadera del Evangelio. Tal vez se les ha presentado a un Jesús que está para cumplirles todos sus anhelos y facilitarles la vida, que es muy común, ¿verdad? Acércate a Jesús y se te van a resolver todos tus problemas, ¿sí? ¿Y quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Entonces te presentan a Jesús como aquel que va a solucionar tus problemas. Dices, ah, pues órale, yo quiero. Llévatelo a tu casa. Ah, caray, ¿en cuál bolsa? ¿Verdad? Como si pudiera. O tal vez has escuchado el verdadero evangelio y en principio lo has creído, pero no lo consideras suficiente. Dices, no, esto no puede ser todo. Son personas que quieren sentir que hacen algo para merecer el favor de Dios. Quieren algo más, quieren vivir experiencias. Quieren caerse, brincar, levitar, no sé, ¿verdad? Que caiga fuego del cielo, diamantes y todo lo demás, aunque no se pague la renta del local. ¿Sí? Quieren que haya algo, algo diferente. Andan en busca de una revelación especial. Además, adicional a lo que dice la Biblia, lo cual ya no es posible. ¿Sí? No, hay que escuchar ahora al profeta no sé qué, es popular en estos días porque trae una revelación, ¿verdad? Aquí está la revelación de Dios. Aquí está la palabra verdadera del Evangelio, como dice Pablo aquí de una manera muy contundente. Como hemos visto en esta primera parte de la carta a los Colosenses, una vida cristiana fructífera es el resultado de creer y obedecer la palabra verdadera del Evangelio y de conocer la verdadera gracia de Dios. Es decir, un fundamento espiritual correcto y sólido conduce a una vida conforme a la voluntad de Dios, llevando fruto abundante de fe, amor y esperanza. Yo me uno a esta exclamación de gratitud de Dios, a Dios, más bien dicho, de parte de Pablo, por lo que ha hecho y continúa haciendo entre nosotros. Han sido 8 años que por la gracia de Dios nos hemos dedicado a sembrar la palabra de Dios, la palabra de verdad, y el fruto de ello se hace cada vez más evidente, primeramente en nosotros y también en los demás que la han abrazado. Vemos una fe más sólida en muchos de ustedes, que se traduce en convicciones para la vida diaria. Y como les decía hace rato, en una manifestación del amor de Cristo los unos para con los otros. Y eso, mis amados, nos anima a perseverar. Nos anima a seguir adelante. Nos impulsa a seguir orando para que no nos desviemos de ello. Persiste, le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mantente en lo que estás haciendo. Y a mí me animan mucho estas palabras de Pablo, como si fuera el receptor, ¿verdad?, colosense de aquel tiempo. Sí. Ya vendrán las advertencias, vendrán otras cosas necesarias, pero en principio es: Dios, gracias por lo que has estado haciendo. Gracias. Demos gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque, a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel. Tú no te contradices a ti mismo, Señor. Gracias porque tu iglesia es la que tú edificas y que prevalecerá para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, viviendo a la luz de tu bendita palabra, creciendo en el conocimiento de ti, abundando en el fruto que se deriva de haberte creído y haberte conocido. Te bendigo, Señor, por todas tus bondades y por todas tus misericordias. Recibe, Señor, nuestra gratitud en Cristo Jesús. Amén. Amén.